Rafael Barquín, profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, ha publicado en esta universidad, en la editorial UNED, recientemente el libro El Islam 622-1800, me refiero a años, un ensayo desde la historia económica. Hoy es nuestro invitado en Sin Distancias en este tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vamos a hablar con Rafael Barquín, al que damos ya la bienvenida.
Hola,
buenos días, Rafael Barquín.
Buenos días.
Vamos a hablar con Rafael Barquín de este trabajo sobre el Islam, que hace un recorrido histórico sobre cuestiones que probablemente no son muy conocidas. Como él mismo escribe en la introducción a su libro, se trata de un periodo y de un ámbito geográfico que apenas tratan los manuales de historia económica. ¿Por qué centrar este estudio entre los años 622 y 1800?
Para ser sincero, porque no me quedó otra. Mi deseo inicial era haber escrito una historia económica del Islam, desde el origen hasta el momento presente, pero francamente el tema es tan amplio que decidí establecer un límite en un punto en el año 1800. Y en este sentido, abordar la historia del Islam antes de 1800, antes en definitiva de la colonización y de que la presencia europea y occidental fuera tan masiva, creo que es un acierto. Permite de alguna manera eludir o por lo menos escapar parcialmente de esa visión excesivamente eurocéntrica y concentrarse en los árabes, en los musulmanes, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos decían, en lo que ellos hacían. Olvidémonos un poco de nosotros mismos, vamos a decirlo así. Dicho sea paso, yo no puedo negar que soy un europeo y que pienso como tal.
Históricamente, Rafael Barquín, ¿se puede considerar el Islam como un factor de progreso? ¿O, por el contrario, que es una rémora o que ha podido ser una rémora para el desarrollo?
Esto es una cuestión muy actual, es muy, muy popular, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que está mal planteada. Todas las civilizaciones históricas se definen por su religión. Entonces, hablar que tal religión ha sido una rémora para el desarrollo de esa civilización es, de alguna manera, una contradicción en términos. Las civilizaciones se definen por su religión y, consecuentemente, no puedes criticar del fracaso de una sin hablar del otro. Pero es que, además, en el caso del Islam, esto es mucho más elocuente, dado que la religión como tal impregna muchos ámbitos de la vida y de la sociedad, de las costumbres de las personas que viven aquí. Y es, además, una religión que yo califico como civilizadora, por cierto, en contra de lo que algunas personas piensan o sugieren. Sí, creo que es la religión más civilizadora que existe actualmente, en el sentido de que, precisamente ese afán por ordenar la convivencia, por regular las relaciones entre las personas dentro de las comunidades, la convierte en un instrumento extraordinario para construir una convivencia, para construir unas relaciones sociales, unas relaciones humanas que podemos juzgar mal o bien, pero que evidentemente están ahí. ¿Por qué existe la cuestión esta, ¿no? De por qué esta imagen del Islam como algo negativo que impide el desarrollo económico de estas sociedades? Yo creo que el origen está hace 200 años, en la colonización. Pues cuando llegaron los europeos a estos países, descubrieron países mucho más atrasados y, atribuyeron de alguna manera ese atraso a la religión y a los... Y en particular la forma que tenía la religión, la religiosidad en aquel momento. Pero no estaría de más recordar que esta visión que tenían los europeos en el siglo XIX sobre lo que era el Islam y sobre lo que era Europa podría ser exactamente la contraria mil años antes. Hacia el año 1800, en fin, las ciudades más grandes de Europa podrían tener, ¿cuánto? 50.000, 100.000 habitantes como mucho. ¿Cuántas serían? 4, Roma, Nápoles y París y Londres, por ejemplo. Es que solo Córdoba por entonces tenía más de 200.000 habitantes. Y Córdoba tampoco era ni mucho menos la más grande. También Bagdad, El Cairo, en fin, deberíamos tener un poco más de perspectiva histórica, ¿no? Y observar las cosas con más distancia, vamos a decirlo así. Quizás la forma más cercana, más sensata de acercarnos a estas cuestiones sería la siguiente: ¿qué aspectos de la religión pueden o no haber dificultado o obstaculizado el progreso, si efectivamente se puede sostener esa tesis?
¿Qué aspectos serían esos fundamentalmente?
El rasgo más llamativo de la religión islámica en comparación a otra, vamos a decirlo así, es la existencia de la norma. Es una religión muy normativa, como he dicho antes. Desde fuera puede parecer incluso agobiantemente normativa, y el hecho es que ha habido movimientos dentro del Islam que han tratado de escapar de esa norma o de darle una visión menos reglamentista, de las relaciones humanas, y que son hoy en día, y que de alguna manera ha llegado hoy en día a los musulmanes modernos. El ejemplo más característico es el sufismo, ¿no? pero ha habido otros antes. Esta preeminencia de la norma escrita, de la regulación de la sociedad y de las relaciones humanas, tiene aspectos positivos y negativos. El gran desarrollo, el éxito de la civilización islámica, de la economía islámica hace 1000 años, se explica seguramente por esto. Es decir, el proporcionar unas instituciones sólidas basadas en un derecho bien conocido y bien regulado, sin duda facilitó el comercio y las relaciones económicas. La aparición, por ejemplo, de las primeras formas comerciales, la mudaraba, la musaraca, etcétera, es un testimonio de cómo tener normas fiables, seguras y bien estructuradas, que sancionadas, por cierto, también desde una perspectiva religiosa, es algo muy positivo para el desarrollo económico. Lado negativo, igual que hablo del lado positivo, no hay normas perfectas. Toda norma, quieras que no, tiene que cambiar, porque la sociedad cambia, porque los problemas cambian. El problema de una norma bien fijada, bien establecida, pero que tiene una sanción religiosa, es que si no encuentras mecanismos para adaptarla, inevitablemente conduce a una posición, a un cierto conservadurismo, que es, digamos, un problema que percibieron los europeos en tiempos recientes. De todos los aspectos que se pueden resaltar al respecto, quizás la ciencia sea el elemento más interesante, ¿no? O sea, el progreso científico de las sociedades islámicas entre el siglo VIII y el siglo XII, pues un poco más allá, fue espectacular. La ciencia durante 4, 5, 6 siglos se desarrolló básicamente en el mundo islámico. A partir del siglo XV los progresos han sido insignificantes. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esas visiones excesivamente conservadoras de la religión terminaron ahogando un brote de saber y de conocimiento que era verdaderamente prometedor.
Situamos este cambio en la evolución, por lo que nos comentas, de la civilización islámica en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
Sí, más o menos, sí.
Y es precisamente entonces, que también es un aspecto que se analiza en el libro, cuando se construyen los grandes imperios islámicos. ¿Esos estados fueron también, además, un freno al desarrollo económico y político del Islam?
Pues, hombre, en fin, se podría decir un poco lo mismo de hasta qué punto se puede criticar una estructura tan amplia como la religión o el Estado, pero aquí, francamente, yo creo que sí. Yo tengo una visión muy negativa de los tres grandes estados islámicos que aparece que se desarrollan en la Edad Moderna, es decir, el Imperio Otomano, el Medio Oriente y el Norte de África, el Imperio Mogol en la India y el Imperio Safavi en Irán. Claro, son estados muy exitosos desde el punto de vista de sus gobernantes. Estamos hablando de imperios que duran varios siglos y que, bueno, permiten a sus gobernantes construir unas dinastías seculares que, bueno, hicieron frente a las amenazas de pueblos de la frontera o a los enfrentamientos entre ellos. En fin, desde la perspectiva del propio gobernante, no cabe duda que se trata de estados exitosos. Pero claro, lo logran fundamentalmente arrasando, acabando con cualquier forma de contrapoder. Creo que decía Jones que el más absoluto de los reyes absolutos de Europa, que podríamos decir que es Luis XIV, era un aprendiz de absolutismo al lado del menos absoluto de los emperadores absolutos de estos estados. Realmente la forma en la que estos estados construyen, se imponen sobre la sociedad es verdaderamente abrumadora. No hay una resistencia religiosa, el poder religioso no es independiente como lo es en Europa por la asistencia a la Iglesia, no hay una nobleza bien establecida como puede asistir también en Europa. Y lo más paradójico de todo es que, sin embargo, pese a esa duración, no son imperios que aseguran la seguridad jurídica y la prosperidad económica e incluso una latente inestabilidad política y social. Yo creo, sinceramente, que uno de los grandes problemas y la causa de muchos de las dificultades que padecen estas sociedades durante la Edad Moderna es la existencia de estas verdaderas autocracias militaristas, ¿no? Creo que es la mejor forma de definirlo.
¿Qué papel desempeñaron, porque también se aborda en el libro, los europeos en la evolución general del Islam antes de la colonización?
Bueno, claro, las relaciones han sido muchas, evidente. Ha habido muchas guerras, la reconquista, pues, las cruzadas, la conquista de Europa del Este por el Imperio Otomano, y ha habido también muchas relaciones comerciales, unas más conocidas que otras, ¿no? Algunas incluso me da la impresión que muy poco conocidas, ¿no? Lo que pienso sobre todo esto es que quizás fueran menos de las que uno podría haber esperado. Lo digo tanto para lo malo como para lo bueno, ¿eh? Evidentemente una guerra siempre es indeseable, pero los conflictos podrían haber sido mayores y las relaciones comerciales, desde luego, podrían haber sido mucho más intensas si se hubiesen dado otras circunstancias. Quizás el aspecto que a mí más me interesa de estas relaciones, tanto conflictivas como contractuales, es el aprendizaje. Uno aprende del otro. Aprende de la persona con la que comercias, pero aprendes también del soldado con el que guerreas, ¿no? El único enfrentamiento importante que tuvieron los árabes con el Imperio Chino fue victorioso, no tuvo ninguna consecuencia territorial, pero tuvo una importancia trascendental, que fue que los árabes aprendieron a fabricar papel. Capturaron prisioneros chinos, los llevaron con ellos y ellos les enseñaron a hacer papel. Esto es un progreso notable, ¿no? Los cruzados cuando fueron a Palestina, por cierto, las cruzadas eran una locura, dicho sea paso, ¿no? O sea, es asombroso que no acabara mucho peor de cómo acabó. Pero bueno, el caso es que cuando ellos llegaron aquí a Palestina, vieron los molinos y utilizaron la técnica de los molinos, quizás también el arco ojival, para sus propios molinos en Flandes, como a través del comercio se aprenden los europeos aprendieron muchas cosas. Uno de los problemas más importantes del Islam es que en algún momento de la edad moderna se deja de aprender del otro, quiero decir. Se deja de aprender del conservadurismo, por las imposiciones de los estados. Los musulmanes, los otomanos, por ejemplo, conocían todo el armamento europeo y no lo utilizaban. Es una cosa que a mí realmente me deja perplejo, ¿no? O sea, conoces que el otro está utilizando unas determinadas armas, que el otro ejército está utilizando esas armas y tú no las usas. En fin, es un aislamiento que es muy malo. Y en ese sentido, quizás explica un poco la influencia de los europeos, la influencia europea debiera haber sido mayor. Lo cierto es que cuando Europa finalmente coloniza parte de este mundo, en cualquier caso ejerce una influencia dominante sobre todos estos países, todo esto llega a los musulmanes como un shock, sencillamente porque es algo desconocido, no se planteaban que pudiera existir esto y no debiera haber sido así. Quizás una de las conclusiones que uno puede extraer de mi libro, o que a mí me gustaría que uno extrajera este libro, es que hay que aprender del otro, incluso del que odias, incluso de aquel con el que te llevas mal, estúdiale porque algo tiene en la cabeza y algunas cosas se puede aprender. Nosotros tenemos mucho que aprender también de los árabes, como los árabes tienen mucho que aprender de nosotros.
Nos salimos del periodo analizado en el libro, pero quizás a lo mejor conviene que comentemos, bueno, esa colonización, qué efectos tuvo sobre el desarrollo económico. Hablemos también de ese salto a la etapa contemporánea y finalmente podemos hablar brevemente de qué opina sobre estos acontecimientos que están ocurriendo ahora en el mundo del Islam a raíz de la primera primavera árabe.
Bueno, la colonización, sin lugar a dudas, ha sido, por un lado, traumática desde la perspectiva de la mentalidad de los árabes. Ha sido una verdadera humillación y, sin embargo, en fin, yo creo que desde la perspectiva del bienestar material de estos pueblos es indudable que, a pesar de todos los crímenes cometidos en Argelia y en el Cáucaso, que están ahí, que fueron horribles, a pesar de todo eso, digo, fue un motor de desarrollo y de prosperidad para todas estas naciones. Yo creo que esto es una cosa que no se puede discutir. Claro, es una situación paradójica, ¿no? Y seguramente no grata desde el punto de vista de los musulmanes. Pero también hay que tener en cuenta una cosa: hay cambios profundos dentro de las sociedades islámicas en los últimos tiempos que van, digamos, más allá de estas cuestiones. A mí me parece el más destacable de todo el ansia de libertad, el ansia de democratización. Y esto no sé hasta qué punto es algo atribuible a Occidente o simplemente es una necesidad humana. Desde comienzos del siglo XX yo creo que se pueden percibir movimientos democratizadores en muchas sociedades islámicas. Y esto que cuentas de la primavera árabe, esta reciente eclosión de la primavera árabe, por la cual yo realmente siento verdadero entusiasmo, ¿no? A pesar de todas las tragedias que están ocurriendo, es un testimonio de que los musulmanes, en definitiva, pues lo que quieren es, en fin, lo mismo que queremos nosotros, ¿no? Gobiernos decentes y gobiernos elegidos democráticamente y, en fin, un sistema de controles que proporcione, bueno, pues una mínima seguridad jurídica y una estabilidad y una prosperidad. La primavera árabe ha traído la emergencia de partidos islámicos y esto es lo que preocupa a mucha gente. Mucha gente dice, bueno, queremos la primavera árabe para que al final nos vengan los hermanos musulmanes a Egipto, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que aceptar el cuadro entero. Si ellos se ganan la democracia, ellos tienen todo el derecho a elegir a quien quiera, incluido islamistas. Y por cierto, no es la opción islámica, al fin y al cabo, la opción natural, vamos a decirlo así, de muchas de estas naciones que lo que aspiran de alguna manera es a recoger la tradición cultural de sus propios países y adaptarla al mundo moderno. Dicho sea de paso, en fin, los que realmente están teniendo dentro de estos islamistas, digamos que las versiones más radicales, mi impresión es que no tienen demasiado éxito, incluso algún resultado no demasiado malo que han obtenido en algún país, pues parece más bien el canto del cisne, ¿no? Yo creo que debemos ser pacientes y dejar que la gente haga lo que quiera. Aunque se equivoquen, bueno, pues todo el mundo nos equivocamos, ¿no? No hay que tenerle miedo a la democracia, no hay que tenerle miedo a que la gente elija las cosas por sí mismas. Es mi punto de vista, vamos.
Y que además hay un Islam más radical y hay otro Islam más moderado.
Pero el radical es, en el fondo, muy pequeño. Es que hay que insistir sobre ello. La mentalidad islámica, la mentalidad musulmana es, por naturaleza, vamos a decirlo así, tendente al consenso, tendente al acuerdo. El radicalismo, bueno, es que radicales en todas partes, también en cualquier sitio, pero suponen la parte menor siempre. Sistemáticamente, siempre. No nos engañemos. No pensemos que estos enajenados del 11M o del 11S representan una parte sustancial de la sociedad islámica, ni mucho menos. La gente, los árabes, los musulmanes, son gente normal que busca acuerdo, que busca consenso y que, bueno, pues tienen dudas e inseguridades como todos nosotros.
Para terminar, muy brevemente, comentaba que hay aspectos de la religión que obstaculizaron el progreso en el periodo analizado, esos años entre 622 y 1800. ¿Puede ser también un obstáculo para ese desarrollo económico que el siglo XXI, lógicamente, debe dar a este mundo o a esta sociedad islámica?
Yo creo que los aspectos que dificultaron más el desarrollo económico en el pasado están en su mayor parte superados en el momento actual. Creo que hay una excepción parcial de tipo cultural sobre la que realmente, pues, en fin, habrá que esperar y ser pacientes y confiemos en que se supere, porque creo que en realidad se va en esa línea, que es quizás la discriminación de género, que llaman ahora, ¿no? Bueno, en el sentido de que, bueno, tienen algunas limitaciones. Con todo y con eso, ni este aspecto es siquiera comparable al que existía 200 años, ni el conjunto de la religión, vamos a decirlo así. Creo que a estas alturas es un obstáculo muy serio para el desarrollo económico. Creo, sinceramente, que las cosas son muy distintas de como eran hace 200 años. Afortunadamente.
Muchísimas gracias, Rafael Barquín. Recomendamos la lectura de su libro. Recordamos que lleva por título El Islam 622-1800, un ensayo desde la historia económica. Está publicado por la UNED, creo que se publicó en el mes de agosto, si no me equivoco, de 2012.
Sí, en julio, no sé.
Y su autor es Rafael Barquín Gil, es profesor de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad y ha sido nuestro invitado en esta mañana. Gracias.
Muchas gracias, Isabel.